Muy buenas noches con todos y sean bienvenidos a este podcast que trata acerca de los misterios de la vida, del hombre y del universo. Esta noche, mi querida audiencia, quiero contarles algunas experiencias que espero que los perturben. Así que, sin más, ¿le temes a lo desconocido? Muy bien. Para arrancar este primer capítulo, decidí arrancar con las experiencias más fuertes que me han ocurrido. Así que si te ha ocurrido algo a ti también, sea de parálisis de sueño, fenómeno ovni, lo paranormal, criptozoología, brujería, en fin, todo lo que comprende el mundo paranormal, escríbeme por favor al siguiente correo: a lo desconocido punto pe arroba gmail.com, a lo desconocido punto pe arroba gmail.com. O también me puedes encontrar en TikTok y en las plataformas de Facebook. Así que empezaré con la primera historia, que por favor necesito que tengas la mente un poco abierta, porque sí es fuerte, ya que trata de demonios y de brujas. Entre el año 2013 y 2014, mi mejor amigo, al que llamaré Antonio, estuvo con una chica que, bueno, también le voy a cambiar el nombre, se llamaba Nadia. Estuvieron saliendo y todo, hasta que él un día me dice: oye, Miguel, en la casa de Nadia ocurren sucesos raros. Escuchamos pasos, escuchamos que se caen cosas, escuchamos que personas hablan cuando estamos totalmente solos, nos avientan cosas. Yo no le creía, hasta que él, una entre tantas, me dice de que ve una especie de duendecito caminar, mejor dicho, bailar en la ventana del tercer piso. Y no solamente lo ve él, lo vieron dos personas más que estaban recogiéndolo en un auto aquella noche. Yo obviamente no le creía, escéptico total. Pero hubo una noche en la que estábamos Nadia, Antonio, Alejandra, la amiga de Nadia, y yo, platicando en la sala de Nadia. Nos aventaron un carrito. Cosa rara, porque en esa casa no hay niños y no hay manera de que llegue un carrito de juguete ahí. No habían juguetes en esa casa. Nosotros, bueno, lo comenzamos a ver un poco raro, y ahí es donde Nadia nos comenta de que tiene un sueño repetitivo con una especie de ente, de persona que no le logra ver el rostro, que le dice: tú vas a ser mía, tú te vas a casar conmigo, en fin, prácticamente la cosa en sueños. Lo que nos pareció muy extraño. Pasaron los días y llega el mejor amigo, miento, llega el primo de Alejandra. Este primo venía de una tierra de brujos. Y lo que hace cuando le presentamos a Nadia, es prácticamente, le dijo toda su vida, desde el momento que la tocó, así sin cruzar palabra alguna. Nosotros nos quedamos sorprendidos y lo invitamos a que vaya a la casa, a que vea qué es lo que ocurre ahí. Lo que hace, él se llama César. Lo que hace César es aceptar. Vamos a la casa. Nos recibe su madre. Todos pasamos y César se queda en la puerta. Todos nos preguntamos, qué raro, ¿por qué se habrá quedado ahí? Después de un rato él pasa y nos comenta de que en la puerta había un señor y él le pide permiso para pasar. La madre de Nadia pregunta, ¿y cómo es este señor? Y lo que César, pues, lo describe, la madre se echa a llorar porque era su padre fallecido. Todos nos quedamos un poquito desconcertados, pero seguimos. Entramos a la sala y lo que hace César es, muy bien, ¿quién es el novio? Yo lo señalo a Antonio. César le agarra la mano y le dice, ¿quieres ver o quieres sentir? Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubieran escogido? ¿Ver o sentir? Personalmente yo hubiese querido ver. Tiempo después yo se lo dije, yo hubiese querido ver. Pero él escogió sentir. Lo llevó por toda la casa. Me dice de que sentía pasos, voces, respiraciones, quejidos, que lo agarraban de los bolsillos traseros, del pantalón, que fue muy intenso lo que sintió. Él logra bajar a la sala, del primer piso, y nos comenta a todos, nos dice, muy bien. Hay tres cosas en esta casa. Uno son fantasmas de familiares, uno normal, y una dama de blanco que es buena. Segundo, hay un ente que se ha enamorado de ti, Nadia, y va a hacer lo que sea para estar contigo. Y está en tu habitación, él vive en tu habitación, en el póster grande que tienes de tus 15 años. Ahí vive. Y tercero, es algo que no puedo descifrar. Entonces, lo que él hace es prender un cigarro, se lo da a Nadia y le dice ya, lo primero que vamos a hacer es quitarte este ente. Comienza a fumarlo y se logra formar una cara en el cigarro. Ojo, lo fumaba sin botar la colilla de cigarro. Llegó a consumir casi todo el cigarro y ahí es donde bota la colilla en un papel. Lo pliega en dos, teniendo las cenizas del cigarro adentro. Hace una especie de cántico rezo, no lo sé. Lo abre y se forma claramente una especie de perro, de felino, muy raro de describir, sinceramente. Pero lo que les puedo decir que era como una especie de felino, efectivamente lo que ella veía en sueños. Lo que pasa posteriormente es que da las 12 de la noche en punto y todos los presentes escuchamos que algo cae muy fuerte, como si se cayera un ropero, un refrigerador, algo fuertísimo. Después de ese ruido fuerte, escuchamos pasos de tacones. César se quedó pálido. Yo vi su rostro y era un rostro de terror, de miedo. Y yo imaginé, en ese momento, me dije, esta persona ha visto cosas que ni imagino. Y ahora él está sintiendo terror. ¿Qué es lo que él está sintiendo o viendo? Y nos dijo muy, pero muy asustado, vámonos, vámonos de acá, vámonos, hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos. Nosotros nos fuimos, salimos inmediatamente porque él es el experto. Nos fuimos hasta su casa y ahí es donde César nos dice, ya sé qué es la tercera cosa. La tercera cosa es un demonio. Y no un demonio cualquiera. Es Baphomet. Todos nos quedamos. Bueno, yo particularmente no lo ubicaba hasta que me dijeron que es el macho cabrío que tiene la mano derecha para arriba y la mano izquierda para abajo, si no me equivoco, que está representado. Ok. Y lo que nos cuenta es que pues va a ser bien difícil limpiar esa casa en primer lugar, pero se puede hacer en semanas. O verá si lo podrá hacer en días. Que va a tener que pedir ayuda. De ahí su madre echa a llorar porque ella guardaba un secreto, la madre de Nadia. Y ahí nos cuenta todo lo que ocurre, cómo es que está este demonio acá, porque este demonio no entra a una casa de a gratis. Ella cuenta de que generaciones pasadas un familiar fue una bruja. Una bruja llegó a ser muy poderosa y muy mala. Y por el afán de querer más poder, sacrifica a Nadia y a su hermano, a este demonio, para obtener más poder. No recuerdo exactamente cuántas generaciones arriba fueron, pero sí fueron bastantes generaciones. Y justo da con ella. Creo que fue la quinta, la cuarta, algo así. Lo que narra después de esto es lo que le pasó al hermano de Nadia. Cuenta a su madre de que él estaba durmiendo con su primo y a todo esto el hermano era fanático de estos símbolos satánicos de la estrella invertida de cinco puntas con la cara de macho cabrillo, vestía de negro, escuchaba música black metal, no, música muy referente a estos temas. Y lo que él hace es despertar porque ve una luz muy roja que bañaba toda su habitación. Y esa luz venía de una playera, de un polo, de una sudadera que traía el estampado de este macho cabrío. Y las luces venían de sus ojos. Sus ojos estaban totalmente rojos de este estampado de macho cabrío que estaba en su sudadera polo. Él ve cómo esa cosa comienza a querer salir del polo y le comienza a decir cosas como, tu alma no tendrá descanso. Te devoraré. Nunca tendrás paz. con una risa totalmente maquiavélica y perversa, como disfrutando del miedo que está generando al hermano de Nadia. Se despierta el primo por el grito. También ve esta cosa riendo. Los dos, al gritar al unísono, hacen de que la mamá de Nadia vaya corriendo y ella solamente logra ver la luz roja en la habitación. Y luego el polo sudadera cae al suelo. Años después, él muere en un accidente de tránsito. Y eso lo sabía nadie. Yo no lo sabía, por ejemplo. Yo ni sabía de que tenía hermano. Pero eso es lo que cuenta la madre. Y que ahora ya venía por ella. Lo que hizo César en ese momento fue encomendarnos a Antonio y a mí que tomemos fotos de cada rincón de la casa. Porque ellos iban a hacer una limpia con las fotos. En realidad yo desconozco totalmente de estos temas. Pero eso fue lo que nos pidió y eso fue lo que nosotros hicimos. Entre todas esas fotos que tomamos, encontramos a la mujer de blanco en el espejo del baño. Encontramos una serie de pareidolias en el cuarto del primo, como de fetos con alas y garras. Muy curioso, de verdad, en serio, bastante, bastante curioso. Pero lo que más nos impactó fue que mientras estaban haciendo la limpia, nosotros íbamos a acompañarlas y a rezar, ¿no? Para que todo les vaya bien. Porque ellas decían de que había demasiada actividad paranormal mientras estaban haciendo la limpia de manera remota. Una tarde, 2, 3 de la tarde, mientras estábamos rezando, a nadie se le cae el rosario y era un rosario muy amarrado, nuevo. No había manera, se deshizo ante nuestros ojos. Ojo, no desapareció, simplemente se desarmó, se cayó, como si se hubiese desatado todos los nuditos que tiene, que son muy difíciles de sacar. Cada uno se salió. Nosotros nos quedamos perplejos. Ella cuenta que en las noches escuchaba cómo bailaban, pisaban muy fuerte su techo, risas, llantos, arañazos en las puertas. No podían. Pasaron los días, aguantaron como pudieron y al final la casa se limpió con una especie de plantas y de agua que tuvieron que echar a toda la casa. Y con eso ya no presentaron más actividad paranormal. Sea o no real que haya habido un demonio o algo, sucesos paranormales sí pasaban ahí. Cosas totalmente inexplicables. De eso sí puedo dar fe. La otra historia que me pasó es acerca de un encuentro con duendes. Era el año 2011. Estaba con Antonio y unos amigos buscando una fiesta. Y en eso Al no encontrarla, pues compramos un trago y comenzamos a hablar de estas historias, historias de terror, de duendes, de estas cosas. Y en una de esas, Antonio dice de que conocía un poema para atraer duendes. Este poema, cuando todo el mundo lo escuchó, dijo: "No, no lo digas, por favor, queremos estar tranquilos". Y yo, todo envalentonado en aquella época, sí quería escucharlo, pero no lo narró en ese momento. Salimos del callejón y daba a un parque. Este parque, yo estoy pasando, lo estoy cruzando y veo de reojo cómo algo cruza de un extremo a otro. Yo dije: "Bueno, habrá sido un perro". Pero bueno, el perro nunca salió de ese arbusto, se quedó ahí. Pero no hice caso más. Estoy llegando hacia la avenida, estoy de último en el grupo y siento cómo claramente me jalan las llaves que portaba atrás. Y yo dije, yo volteo y pensé que era un ladrón, pero no, no era nadie, no había nadie. Me asusté, sí, y me fui hacia lo más adelante posible. Tomamos un taxi entre todos y cada uno se fue a su casa. Yo me quedaba a dormir con Antonio. Y un amigo más también se quedó porque lo iban a recoger. Esa noche yo le insisto a Antonio de recitar el poema. Y él dijo: "Bueno, está bien, de tanto que me insistes, de todas maneras no va a pasar nada. Se tiene que recitar 3 veces para que funcione". Y yo dije: "Bueno, está bien. No lo voy a recitar". No me acuerdo en su totalidad, pero no lo voy a recitar. Lo que él hace es escribirlo. Yo lo recito. Y el tercer amigo lo lee en su mente. Nosotros no sabíamos de qué eso contaba. Dan las 12 de la noche y el tercer amigo se va. Yo me quedo en una posición. O sea, nos echamos en la cama. Yo estaba durmiendo para el lado de la pared. Y yo estaba mirando hacia la pared y tenía mi brazo izquierdo alzado con la linterna del celular para que alumbre. Pues estaba como brazos cruzados y el brazo izquierdo alzado para que alumbre ahí. Cuento esto porque sí es de suma importancia saber la posición en la que yo estaba. Antonio apaga la luz, él se echa. Y a los 3 segundos, 5 máximo, él me dice: "Miguel, por favor, deja de molestarme". Yo seguía en la posición con la luz encendida y le dije: "Oye, no te estoy haciendo nada. Mira la posición en la que estoy. No hay manera de que te pueda hacer algo". Él extrañado me dice: "Oye, pero estoy sintiendo clarito que me estás tocando el hombro y me estás diciendo: Antonio, 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 Antonio". Yo agarro, lo miro, volteo y le dije: "No, no te estoy haciendo eso. Ya deja de estar bromeando". No sé con qué valentía lo hizo, pero bueno, su cuarto, él miró por debajo de la de la cama para ver si es que había algo, pero no había nada. Prende la luz de su cuarto y nos echamos esta vez los dos boca arriba. Es en eso cuando nosotros sentimos puños pequeñísimos que venían debajo del colchón. Yo le pregunto a Antonio, ¿sientes eso? Y él me dice, son puños, ¿verdad? Y en ese momento yo no podía creer lo que me estaba pasando, sinceramente. Pero cuando él me dijo, son puños, no era una alucinación. No era una histeria colectiva, porque yo no le había dicho nada. Él vuelve a mirar debajo de la cama y cesan los puños. Ok, dijimos, prende la radio. No vamos a dormir esta noche. No nos van a dejar dormir. Prende la radio. Él prende la radio. Estuvimos ahí unos minutos y dijimos, bueno, pues tenemos que hacer algo para matar el tiempo. Vamos a jugar cartas. Nosotros siempre pasábamos el rato así. Y él me dijo, ok, está bien. Intentamos abrir la puerta y no podíamos porque sentíamos que algo estaba al otro lado. Es ese sentimiento de que te están mirando. Ese sexto sentido que te dice no lo hagas. Tu instinto. Es lo que impedía que abriéramos la puerta. El momento en el que Antonio se arma de valor y abre la puerta, la radio que estaba al otro lado de la habitación y que no tenía nada que ver con la puerta, se desconecta. No se apagó. Se desconectó. Nosotros miramos. Ve por las cartas. Él va hacia la sala, corre, vuelve corriendo, cierra la puerta, pone seguro. Conectamos la radio, la prendimos, prendimos la tele, jugamos cartas. Aquí no ocurrió absolutamente nada. Pasó una media hora y nos tocan la puerta. Yo lo miro a Antonio y él me dice, ah, debe ser mi hermano. Bueno. 1:30 de la mañana, bueno. Quito el seguro para que él abra la puerta y no abrió nadie. Ok, está bien. Al rato, unos 5 minutos después, escuchamos tintineos. Un tintineo que sobresalía del volumen de la radio y de la tele. Pero ahí estaba el tintineo. Nosotros dijimos, bueno, está bien. Hay que continuar. Hay que continuar. Esto no nos puede. No podemos ser vencidos por el miedo. Pasaron unos 15 minutos más. O una media hora, tal vez. Y escuchamos dos voces que provenían de la sala. Estas voces, una era muy grave y otra era muy aguda. Las dos hablaban en un idioma que no supimos qué era. Si lo pudiera representar, sería como un y la voz aguda. Así. Si lo pudiera dar un ejemplo de lo que escuché, de lo que escuchamos los dos. Porque él me dijo, shh, escucha, escucha, escucha. Y escuchaba efectivamente eso. No provenía de ningún aparato electrónico, venía de la sala, hablando, estaban hablando. Se callaron, habrá sido pues unos 5 minutos. Se callan. Y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar con el guachimán, vamos a caminar, hay que salir de acá. Salimos. Hablamos con el vigilante. Y bueno, Antonio tenía mucho más confianza con él. Y yo estaba ahí escuchándolos. Y yo veía como que de las casas se asomaban cabezas. Muchas cabezas. Las veía de reojo. Y trataba de no... Que no me gane la locura, que no me gane el miedo. Luchaba contra eso. Llega un momento en el que yo le digo a Antonio, oye, ¿sabes qué? Ya me cansó de esta situación. Vamos a buscarlos, vamos a encararlos, vamos al parque, a no sé, donde juegan los niños, de seguro están ahí. Y pues efectivamente, a 2 cuadras de su casa había un parque con juegos de niños y fuimos a caminar. No vimos nada. Dieron las 4 de la mañana y nos fuimos a dormir. Y ahí ya nos dejaron prácticamente. A las 4 de la mañana ya nos soltaron. Al día siguiente le preguntamos al tercer amigo cómo le había ido. Y él nos dice, él nos dice, oye, no me van a creer. Pero cuando estábamos en el callejón hablando de historias de terror, de paranormal, yo veía cabezas que salían de la azotea, pero no les dije nada porque sabía que no me iban a creer. Si me prestaste esa atención, sabrás de que cuando yo llegué al parque, veo una cosa que corre de un arbusto a otro y que me jalan la llave. Ellos ya estaban ahí. Que los atrajo el poema, eso no lo sé, pero ellos ya estaban ahí. Preguntamos también en la familia de Antonio si alguien nos había tocado la puerta en la madrugada y nos dijo que no, nadie nos tocó. Entonces nos quedamos pensando, si fueron ellos entonces, si estuvieron ahí. Estas historias pasan en realidad. Y espero de corazón haberlos perturbado, aunque sea un poco. Les repito una vez más el correo a lo desconocido.pe@gmail.com para que me escribas y que me envíes tu historia y poderla narrar aquí. Eso de verdad me alegraría muchísimo que me compartas tu historia. Mi nombre es Miguel y solo me queda algo que decirte. No le temas a lo desconocido.